eruditos especialistas como Linda Shivi en la escritura maya, llega a comparar esta escritura con la china, se aproxima a la escritura china. Y la del altiplano no, por ejemplo la náhuatl y la griega, no, porque esa es totalmente pictográfica. Ahorita le voy a mostrar En el caso de la de los ellos produjeron una cerámica excelsa y unos textiles maravillosos, porque además tenían fibras de proteína animal. Este es escritográfica e ideográfica, algunos elementos fonéticos, ¿sí? Y en el caso de los mayas, ¿no? Ahorita, a propósito, le voy a hablar de un elemento que vamos a de ese códice. Bien, entonces ya que tenemos definido lo que es Mesoamérica, se ha dividido en 5 regiones para de tal manera que se aglutinó por identificación al clasificar Mesoamérica. Entonces tenemos la región del Golfo, ¿sí? La región de Occidente, la región de Oaxaca, zona maya y el altiplano central. Aquí las vamos a ver empezando por Occidente. En Occidente vamos a tener una tumba de Tiro, porque Occidente, como es su topografía, deja, porque por ahí está la Sierra Madre Occidental y se forma el eje neovolcánico, entonces no hay grandes planicies, las poblaciones eran pequeñas y aisladas, y encontramos muy pocos lugares donde se construyeron centros ceremoniales. Pero lo que le caracteriza ahí, que eso es ese es un evento muy importante para la historia de la cultura prehispánica, la arquitectura de las tumbas de Tiro. Entonces aquí en el jardín vamos a tener una tumba de Tiro. Nosotros como arqueólogos, arquitectos, nos damos una idea, pero la gente común no lo sabemos. Pues la tumba es que cavaban un pozo aproximadamente de 75 a 80 centímetros de diámetro, perforaban el tepetate, que es durísimo, y podía tener 6 metros, hay otras hasta de 14 metros de profundidad, y adentro cavaban unas cámaras como de 3 por 4 metros, y ahí depositaban a sus deudos, con ofrendas muy, muy específicas. En eso se caracteriza Occidente, en esa arquitectura funeraria y los elementos de ofrenda. ¿Sí? La cerámica, especialmente de animalitos, personas, muchas mujeres. Es interesante cómo hay figurilla humana en Occidente. Y caracoles. Bien, entonces esto lo vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener la fuente de los caracoles. En el mundo prehispánico existe una gran variedad de caracoles, no solamente que lo vemos en los códices, sino en la pintura mural o en la escultura. Después, pues aquí enfrente, la región del Golfo de México. Empezamos con la cultura más antigua del Golfo, que se encuentra en Tabasco, que son los olmecas, el sur de Veracruz, también olmecas, y luego en el centro, que son los y los huastecos. Poder integrar a un grupo de totonacos que vienen de Papantla, tuvimos que dejar el Golfo de México aquí, ¿sí? Entonces tenemos las dos costas de la República. Primero, Occidente, desde Nayarit, sur de Sinaloa, Nayarit, hasta... y luego tenemos aquí Tabasco, parte de Tabasco y todo Veracruz. Después tenemos el altiplano central, ¿sí? Aquí hay una fuente en la zona del Golfo que es la fuente del jaguar de los mosaicos, ¿sí? El altiplano central que va a incluir desde Teotihuacán, Morelos, Hidalgo, representados por Tula, obviamente, los mexicas y su fuente. La fuente más importante de todo el jardín son dientes monumentales que cada una representa un rumbo y estamos hablando de que una serpiente va a indicar el norte, sureste y oeste, y aquí en su base va a estar el viento y en la cédula va a explicar cómo se producía ese movimiento para dar origen a los 365 días. Bien, de aquí vamos a tener el área de Oaxaca. Oaxaca fue tan rica antes y sigue siendo tan compleja culturalmente que los estudiosos dejaron nada más el puro estado de Oaxaca para meterla como una región de Mesoamérica. El altiplano la forman Morelos, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Aquí Veracruz y Tabasco, aquí tenemos Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, pero aquí en Oaxaca solamente, ¿verdad? Aquí vamos a tener un interactivo que yo le mencionaba hace un momento, que es va a estar aquí plasmada a nivel monumental la vida de un guerrero rey, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Entonces en este interactivo va a tener 42 paneles pintados con la historia de él. Es una epopeya, tiene todas las características de epopeya, toda esa madeja que se va armando de intrigas, guerras, conquistas, riquezas, el mundo de los muertos, ¿sí? Venganzas, porque es riquísima una epopeya, tiene todas las características, va a estar plasmada aquí. Otro interactivo va a ser unos pánicos, ¿sí? Y vamos a pasar a la región, a nuestra quinta región, que es la zona maya. Para accesar, hace un momento mencionaba, el arco de Lamna. Y aquí vamos a tener, en estos cerrados del arco de Lamna, vamos a tener un monitor y una pequeña muestra museográfica. Y en el otro vamos a tener el museo más pequeño, pero sin ser, creo que va a ser el único que existe en el mundo de la escritura prehispánica. Todo el jardín se está haciendo acomodo de árboles, están los árboles. Si usted sale a verlo, va a encontrar árboles en los andadores que lejos de hacerlo desagradable o chocante, lo hacen muy interesante. Y que además se va a hacer una cortina de árboles en todo el cerco que nos sirva de un poco de aislante del exceso de ruido. Fuentes tienden a eso,
cambiar,
a disminuir la contaminación auditiva. A grosso modo es esto de las cinco regiones.
Interesante. Y ya con esto ya termina el proyecto, ya la tercera etapa.
En la tercera etapa queda terminado el proyecto, pero el jardín va a funcionar desde la segunda etapa.
Ya tendrían este visitante.
Claro, claro. Ya va a quedar todo listo para accesar. Y por supuesto que cuando se empiece con la tercera etapa, no va a entorpecer a las obras, porque ya está todo, se va a dejar todo preparado. Se va a dejar preparado los suministros de luz, para la instalación de fuentes, los descansos, las bancas, porque contiene muchas bancas. Pensando en los grupos y en las personas que quieran venir a leer, que quieran estar, pensamos tener música, ¿sí? Va a ayudar un poco a disminuir la contaminación auditiva. Los árboles, la música y el agua.
¿Y para cuándo ya consideran ustedes que pudiera estar abierto al público?
La inauguración va a ser el día que cumple 15 años
el Centro Cultural de Tijuana.
Pensé sonar igual.
Sí, sí, claro.
Así es de que...
¡Ay, qué bien!
Ya para... Van a ser vacaciones, sin embargo, se van a tener algunos programas para octubre, noviembre, desde septiembre. Ya se van a tener los programas y funcione octubre, noviembre,
diciembre. Ah, muy bien. Pues muy, muy bonito proyecto, muy interesante. ¿Y de aquí vendrá proyecto a futuro? ¿Aquí mismo en el Centro Cultural?
Bueno, ahorita estamos solamente con el jardín que nos va a llevar aproximadamente otro año más. Otro año más y echar a andar talleres. Sensibilizar a la comunidad académica que es necesario esta vida del jardín, dado a que estamos tan lejos del centro y que muchos adultos no tienen no solamente la posibilidad económica de ir, sino que los padres no tienen el tiempo para llevarlos. Entonces es acercar lo que hay allá en nuestro país, en nuestro mismo país, en nuestro mismo territorio, hacerlo de una manera concentrada y representativa, porque es un mundo maravilloso lo que hay por allá. Entonces, el niño o el joven o el adulto se va a ir con una idea más clara, más de lo que es el mundo antiguo de México, ¿no?
¿Tiene usted referencia de que exista otro espacio aquí en el estado?
No, con estas características sí, no, no.
¿Sería
porque se sigue como que además había aquí en el jardín que las piezas colocadas por bonitas y no por y no con todo un contexto cultural y también con todo un cronograma de tiempo y de evolución?
Sí, ya lo que es un proyecto ya, entonces se podría decir que es el primero en el...
Así es, en la frontera.
En la frontera.
Bueno, hasta ahorita no conozco yo otro que exista, porque hay que tomar en cuenta que ellos no necesitan hacerlo allá en el centro del país, ahí tienen los sitios lógicos, somos nosotros los que lo necesitamos. Y bueno, la opinión también del arquitecto Rosen es de que él, desde su experiencia muy particular, él comenta que va a ser muy original. Sí.
Y para entrar aquí a esta área, ¿había que hacerse algún pago o es entrada libre o cómo lo piensan manejar?
Sí, yo sé que se piensa cobrar una cantidad mínima,
simbólica.
Casi simbólica, por decirlo así. Todas estas áreas, mantener estas áreas son muy costosas.
Sí. ¿Sería otra área más de...?
De visita, claro, claro, pero para todo Tijuana. ¿Sí? Y en los recorridos que hacen estas compañías turísticas, van a tener algo más sustancial, más importante, más profundo de lo que es México. Y no solamente pues las discotecas, los centros de artesanía.
Al hacer esta área aquí en el exterior, ¿ya no se contemplaría hacer algo dentro del... Bueno, lo que era la rampa antes se tenía el área del museo?
O ese es otro proyecto que se está trabajando con el museógrafo Mario Vázquez. Ese es otro proyecto que va a complementar, que se complementa con el Jardín Arqueológico de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque lo de la rampa va a hablar de aquí, de las Californias. ¿Sí? Y entonces el visitante, cuando salga del centro cultural, se va con una idea completa de nuestro país.
¿Y ese proyecto de las Californias ya está en inicios? ¿Ya los han trabajado en plática?
Yo no tengo mucha información al respecto, porque no soy la encargada de este proyecto, ¿verdad? Lo único que sí estoy enterada es que está ya la maqueta, pero desconozco completamente su proceso.
Entonces esa área sí se piensa ocupar también como museo, pero ya el de las Californias y ya este sería el...
Exactamente. Es que aquí suceden varias cosas. Se rescata una área que era este jardín, porque no tenía ningún uso, salvo el de los voladores de Papantla.
Entonces, en esta arena vamos a encontrar regional, nada regional, porque lo van a tener en la...
Claro, claro. Porque va a estar en el Museo de las Californias, en la RAM.
Exclusivo únicamente. ¿Sabes?
Sí, exactamente.
Okay. No, pues sí, sería más completo, ¿verdad? Pues muy interesante. Muy interesante el proyecto. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera platicar sobre...?
Bueno, sobre que va a ser... que va a tener una iluminación muy estudiada, no vamos a bañar, sino muy estudiada, para que si en el verano hay gente que quiera visitar el jardín, puede ver con más claridad los relieves y va a tener y van a estar iluminadas las células. ¿Sí? Porque a veces se antoja más salir en la noche a visitar un museo.
No, además dejar el aire libre.
Y al aire libre, ¿verdad?
Muy bien. Ahora sí me gustaría que platicara un poco lo que comentábamos en un principio sobre el caracol, lo que usted tenga conocimiento de significado.
Bueno, el caracol es nuestro alimento, ¿verdad? El caracol en el mundo prehispánico, bien, era el alimento. Y el caracol representaba el principio y el fin de una vida. El caracol representaba el movimiento. El caracol es la única que fue utilizada para expresar el concepto más elevado, que es la nada. O sea, que el caracol simbolizaba el cero. Y el caracol era el instrumento musical con el que los hombres se conectaban de una manera directa con los dioses. Eran los hombres y los dioses. El caracol era el pectoral del máximo sacerdote. Así como en el mundo católico era el Papa, el Cihuacóatl, el caracol, un corte de caracol. Entonces el caracol en el mundo mesoamericano tiene usos y funciones tan elevadas como representar la nada.
Y es el mismo significado que darle a cuando van a colocar el caracol.
Bueno, lo que sucede es una coincidencia que el diseño arquitectónico de este jardín sea en forma de espiral, porque tenemos una rampa que diseñaron los arquitectos, que baja gradual hasta la plataforma, esta plataforma de concreto, esta plancha de concreto redonda. Hemos hecho nosotros es aprovechar esa planta arquitectónica en forma de caracol.
Pero platicando con el arquitecto, no, el ingeniero, no era la intención hacer esa forma de caracol por lo que me está comentando, sino únicamente esto.
No, sí, era intencional, que ahorita que se está construyendo el jardín, se están bajando gradualmente la pendiente para llegar hasta la fuente de los cuatro rumbos. O sea que el diseño fue hecho intencional. Aquí, es más, este jardín se llama así, caracol, pero ya desde que lo hicieron los arquitectos. Y lo único que nosotros estamos haciendo es retomar el concepto,
claro,
y rediseñar el jardín.
Pues, arquitecta, el arqueólogo nos quiera.
Pues que ya me encantaría que termináramos para ver a los grupos funcionando y las edecanes explicando y bueno, esperamos, tenemos programado terminar en... ¿Sí? ¿No?
Pues ya, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, muy completa la explicación y esperemos que para el mes de octubre ya podamos recorrer.
Sí, cómo no, va a ser muy interesante. Vamos a hacer antes de la inauguración. En esta plancha redonda de concreto, vamos a invitar a la orquesta de Baja California para que en un día determinado, que va a ser los artistas, van a ser invitados para pintar la epopeya de Ocho Venado Garra de Jaguar. Mientras los artistas lo están pintando, vamos a estar escuchando a la orquesta de Baja California. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí.
Muchas gracias.